el primer café.
Seguimos entonces en el panel económico de este jueves con Álvaro García, José Gregorio, Cecilia Cifuentes, Andrés Palma. Hablemos un poquito de la reforma tributaria. Recordemos que la Comisión de Hacienda se aprobó en general, pero sin los votos de la oposición. El ministro Marcel dijo que estaba bien decepcionado, molesto, o lamentaba, digamos, estos votos en contra. Dijo que le recordó lo que sucedió cuando llegó la democracia. Dijo, se venía de rebajar impuestos durante los últimos años de la dictadura y se votó en contra en ese momento. Y por así decirlo, se votó a favor de mantener el statu quo. Entonces, más que nada, la sensación que deja esta votación de minoría es de decepción y de no aprender de la historia. Bueno, también hubo después reacciones de la oposición, el diputado Ramírez, que dijo, el ministro fue mal informado, nunca estuvimos de acuerdo, él sabía que íbamos a votar en contra, o se sabía que íbamos a votar en contra. No hay acuerdo en temas sensibles, como se llaman, para la derecha, como los impuestos a las utilidades retenidas y la tasación y el denunciante anónimo. A ver, ¿por qué se le puso pesada la pista al ministro Marcel después de tantos diálogos que hubo previos a esta discusión de la reforma tributaria? ¿Cómo lo ven ustedes, Álvaro García?
Bueno, yo comprendo muy bien la decepción del ministro Marcel, porque es muy contradictoria la posición de que el gobierno de Chile debe simultáneamente incrementar el gasto social. Todo el mundo está de acuerdo en que la pensión garantizada universal es un gran avance y que debe seguir creciendo, pero es muy oneroso hacerlo. Al mismo tiempo tiene que reducir sus niveles de endeudamiento, lo que requiere ciertamente más recursos, pero se oponen a incrementar los recursos del Estado. Uno entiende que pudieran haber mejor, que alguien piense que hay mejores instrumentos para incrementar los recursos del Estado, pero no se proponen. A mí me parece muy adecuada la reforma tributaria que ha propuesto el gobierno. Es poco probable que recaude los recursos que se ha planteado y que el país requiere. Y en esta materia, yo recuperando en parte lo que conversábamos antes, creo que hay que también establecer prioridades. Al principio señalaba que era una pena que Chile concentrara su discusión económica en el TPP cuando hay temas más importantes. Un tema muy importante es el de la minería. Ya hablábamos del litio, que requiere de importantes inversiones, también el sector minero. Y una de las razones por la cual la inversión en minería se ha detenido es por el royalty. Afortunadamente el royalty está separado de la reforma tributaria, pero no está siendo objeto de un trámite tan acelerado como a mi juicio requiere. Ojalá que se le ponga atención a eso. Estoy de acuerdo con los criterios que Pepo señaló antes, debía tener el royalty, pero si queremos resolver los problemas inmediatos de la economía chilena, es a esto a lo que le tenemos que poner atención.
Cecilia Cifuente, a ver, ¿qué pasa con esta reforma tributaria?
Sí, bueno, primero estoy de acuerdo con Álvaro en que sería importante acelerar el tema minero. Hay que despejar esa incertidumbre lo antes posible. En las cosas anteriores que dijo Álvaro, estoy menos de acuerdo. Un tema sobre la PGU. Yo fui súper partidaria de establecer la PGU. De hecho, lo planteamos con Patricio Rau antes de que estuviera en el radar. Pero yo no soy partidaria de subirla.
Yo la creo que pensión garantizada universal.
Sí, sí. Establecerla en la línea de pobreza es correcto. No hay ningún país con el nivel de ingreso que tiene Chile que ya dé esa garantía. Subirla, además de costoso, me parece que puede dañar los incentivos a cotizar. Entonces, yo no creo que haya que subir la PGU. Yo creo que lo que tenemos que hacer en pensiones es incentivar las cotizaciones y subir la tasa de cotización antes de mejorar la PGU. Y respecto al ministro Marcel y su desánimo por el rechazo de la oposición, yo lo veo de otra forma esto. Y en esto tampoco estoy de acuerdo con Álvaro. Yo creo que la reforma tributaria es muy negativa. A mí me parece que es más dañina al crecimiento de lo que fue la reforma Arena, por los impuestos al patrimonio, sube excesivamente el impuesto impuesto al capital, que sabemos que lo pagan los trabajadores y no los dueños del capital, principalmente, a mí me parece una mala reforma. Y eso no quiere decir cerrarse a la idea de discutir posibilidades de mayores recursos, que yo creo que son necesarios, pero los mayores recursos siempre van a venir principalmente del crecimiento. Entonces, si por conseguir mayores recursos vamos a destruir el crecimiento, me parece que es un mal camino. Y en ese sentido yo creo que hay que modificar esta reforma. Yo trabajé con José en una comisión que llamó el ministro Briones sobre las exenciones. Hay varios temas que no se están tomando y que son relevantes en temas de exenciones y que permitirían recaudar más. Lo mismo con avanzar en formalización de la economía, me parece que es súper relevante. Y el voto en contra de la oposición yo lo leo como eso, como que esta es una mala reforma, sabiendo ya que la idea de legislar se iba a aprobar de todas maneras. O sea, aquí no se le está negando al ministro la posibilidad de que hagamos una reforma tributaria. Para mí la señal política es, esta no es la reforma que necesitamos, y es una señal que comparto 100%.
Bueno, de hecho el diputado Guillermo Ramírez dijo que no están ni cerca de un acuerdo sobre la reforma tributaria, no nos haremos parte de un desastre económico. Así lo calificó el diputado Ramírez, que es de la Comisión de Hacienda, a esta reforma tributaria. Solo agregar lo de la OCDE, que llamó la atención cuando le da un espaldarazo, digamos, a esta reforma. La encuentra ambiciosa, pero posible, bueno, y otros calificativos buenos. A ver, José Gregorio.
Respaldó la reforma de Arena.
¿Cómo?
Es un dato importante.
Sí. No, hay que tener cuidado con, yo voy a defender al orden internacional.
Bueno, pero la OCDE a veces ejemplo para bien y a veces para mal, depende de lo que
la dice. La OCDE siempre dice cosas razonables y el Fondo Monetario en general dice cosas razonables.
Ajá.
Lo que ellos dicen, lo que han dicho siempre, es: nosotros creemos que tiene que haber un aumento de la carga tributaria. No dice un espaldarazo a los detalles. Ellos no dicen el royalty o esta característica o el de Teleco. Ellos no dicen eso. Y hay que tener mucho cuidado con el mal uso. Y siempre escucho hablar cuando uno escucha esas cosas en este mismo café. Es que te dijo, es que te lo dijo. Seamos cautos. El Fondo Monetario siempre va a decir: mira, un país que tiene una necesidad, la OECD, de consolidación fiscal con lo que tenemos nosotros, nosotros necesitamos una reforma tributaria. Eso está fuera de discusión. Entonces, ahora, ¿cómo votan en el Congreso? Creo que Andrés sabe mucho más que yo. Cecilia dio una pista de lo que podría significar, pero que Chile va a tener reforma tributaria, va a tener reforma tributaria, ojalá relativamente buena, y la discusión en el Congreso sea razonable. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado mucho y en el manejo fiscal, y son estas prestaciones a costo de, digamos, sin claridad, prestaciones simples, potentes, populares, sin un financiamiento necesariamente amarrado, que puede ser el un camino al desorden fiscal. Y es lo que puede pasar con la PGU. Yo me imagino que en la próxima elección presidencial perfectamente los candidatos pueden empezar a decir quién va a ser más generoso con la PGU. Recordemos, yo siempre digo, recordemos que los bonos de marzo que existen hoy día, todas esas cosas que pueden ser muy buenas, yo no quiero discutir, lo que digo es el riesgo de la inflación de prestaciones. Eso partió donde sí yo estaba en el banco, ¿no es cierto?, la crisis financiera de finales de los 2000, cuando la presidenta Bachelet impulsó, y con el ministro Blasco, ¿no es cierto?, de manera muy razonable, que íbamos a apoyar con bono a la familia, porque hay una crisis. Esos bonos se tiraron. Entonces tenemos el bono marzo, se empezaron a quedar los bonos. Y después es muy fácil decir, mira, y además, indexémoslo a la línea pobreza. Y después empezamos con una discusión y viene la línea pobreza, como cuando la gente empieza a decir, indexémoslo al salario mínimo. No debería indexar nada al salario mínimo para poder tener un salario mínimo libre de distorsiones cuando lo fijamos. A mí me preocupa que empezamos a amarrar tantas cosas que al final, sin darnos cuenta, nos ponemos restricciones que nos quitan grados de libertad para hacer buena política pública y realmente buena política social y política de inclusión.
Cuando hablamos de reforma tributaria, y tantas veces en este café se ha hablado sobre cuánto el monto de los impuestos en Chile, la OCDE dijo que la recaudación fiscal general de Chile es muy baja.
Pero dijo una cosa, esto es bien importante, y que es una cosa que se discute muchísimo en Chile. y dice, porque me tocó comentarlo cuando vinieron a Chile el informe, dice que una cosa que no tenemos todavía claridad, voy a dejar el panel, yo tengo mis opiniones, pero no quiero extenderme, dice que el problema de Chile es que la cantidad de gente que paga ingresos impuestos a sus ingresos es muy baja. Esa es una de las mayores diferencias con la OECD. Entonces la pregunta es, ¿vamos a hacer una reforma progresiva, pero donde vamos a empezar a incluir en el pago de impuestos y vamos a empezar a bajar la tasa, la exención? Esa es la gran diferencia, y lo destaca el informe de la OCDE. El informe de la OCDE dice muy poca gente paga impuestos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos para que arriba paguen efectivamente? Y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer con para incorporar gente? Ahí yo tengo un tema que podemos discutir.
Andrés Palma.
Yo comparto la inquietud, la desilusión del ministro Marcel. A mí me tocó ser miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del año 1990, cuando el primer proyecto realmente importante que se discutió en el Congreso fue una reforma tributaria. Y en ese entonces era necesario modificar los impuestos. Recordemos, el impuesto a la empresa era cero, había bajado a cero en una medida adoptada al final de la dictadura. Y era necesario reunir recursos para poder abordar la dramática situación social que tenía el país. No olvidemos, con las mediciones actuales de pobreza, era sobre el 60% de la población que vivía bajo la línea de pobreza. Con la medición actual, con la medición de entonces del 38. Entonces, lo que ocurrió es que hubo un acuerdo entre, en términos personales, uno lo sitúa entre el ministro Foxley y el senador electo Piñera, un acuerdo entre el gobierno y Renovación Nacional para aprobar la reforma tributaria. Yo recuerdo que en la Comisión de Hacienda había un diputado de la UDI, Pablo Longueira, que justamente era el presidente de la comisión, y la reforma tributaria se aprobó 12-1. ¿Ya? ¿Por qué yo esperaba otro comportamiento de la oposición? Porque, por dos razones. Primero, porque todos coincidimos que es necesario mejorar la recaudación tributaria, porque el país está llegando a niveles de endeudamiento que hacen subir los intereses, perjudican al sector privado, afectan el crecimiento, y porque es necesario resolver problemas relativamente urgentes o muy urgentes en materia de pensiones, en materia de seguridad, en materia de salud, y eso requiere recursos. Entonces, ha venido habiendo un diálogo muy intenso entre el gobierno y la oposición. Y de 12 temas que se han discutido, de los 12 temas, ha habido acuerdo en 7. En 5 no ha habido acuerdo, todavía se está conversando. Claro, todo el mundo dice, mientras no hay acuerdo, a propósito del debate constitucional, mientras no hay acuerdo cerrado, todo puede estar en discusión. Pero decir, yo voto en contra de la idea de legislar, yo voto en contra, en el fondo es decir, durante un año no se puede volver a discutir este tema. Y eso es muy complicado. Yo lo interpreto como un gesto político de decir, a este gobierno no le vamos a dejar pasar una. Y eso es una oposición muy irresponsable, porque en el fondo lo que hace es impedir o no propiciar la búsqueda de acuerdo. Sin la oposición, este gobierno no puede sacar ningún proyecto de ley en el Congreso. Y en el fondo lo que le está diciendo esa votación en la comisión, si se repite en la sala de la Cámara, es no le vamos a aprobar ningún proyecto de ley de los relevantes, y vamos a seguir postergando, por lo tanto, los tributos, vamos a seguir postergando la reforma de pensiones, vamos a seguir postergando la reforma de salud, y los problemas, en lugar de resolverse, se van a ir agravando.
Ahora, el ministro Marcel, recordemos, Hacienda ingresó muchísimas indicaciones al proyecto de reforma
que son tributaria. Parte de los acuerdos que se fueron tomando en las comisiones que hubo de especialistas de propuestos por parlamentarios de gobierno y por parlamentarios de oposición.
El asunto, siguen las indicaciones. A ver, una palabra sobre una nueva indicación presentaron 8 diputados de la Comisión de Hacienda, oficialistas, por supuesto, que se le llama el impuesto Robin Hood, ¿ah? Como ya sabemos, vuelve el tema esto de los impuestos a los más ricos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué viabilidad tiene esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? José Gregorio.
Yo leí algo del impuesto Robin Hood, no tengo los antecedentes de experiencia en otros países. Es un impuesto a las transacciones financieras. Entonces lo que hace es decir, mira, por cada transacción yo te voy a cobrar, y si yo, 0,01%. Pero cuando hay dos problemas.
Sí, a las transacciones,
problemas. Tres problemas. El primero es que lo que se llama hacer economía, su cálculo con elasticidad cero. Ellos dicen, hay tantas transacciones, si le cobro 0,01, voy a recaudar 2.900 millones de pesos, de dólares, o sea, un montón de plata. Sin embargo, ellos no consideran que hay mucho menos transacciones. Porque ¿quién va a estar dando va a estar dando cambio en un mes en otro? Esa es la primera cosa que uno tiene que discutir en serio. ¿Cuál es el problema que atrae eso? Y el segundo problema que yo leí cuando lo leí, así como me saltaron estas cosas como pregunta para prueba. Una cosa como obvia, se produce desintermediación. O sea, no hay, el mercado financiero pierde profundidad y eso afecta a todas las empresas que se quieren financiar, a toda la capacidad de ahorro. O sea, tiene efectos muy profundos en el mercado financiero. Y muchos dicen, y se seca el mercado, la gente se queda con todo, no hay arbitraje. Y es muy importante el rol que tiene, por ejemplo, las transacciones en lo que llaman en finanzas el descubrimiento de precio, cuánto vale lo activo. Y el tercer problema más complicado, es que a mí me gustaría verlo, pero yo soy chico, ¿quién lo va a pagar esto? Lo van a pagar los fondos pensiones. La gente cuando se empieza a cambiar de fondo va a tener que pagar una comisión. O sea, el grueso en un mercado donde los fondos de pensiones, las compañías de seguros son tan importantes en las transacciones dentro de nuestro mercado financiero, que al final lo van a terminar pagando el impuesto a los pensionados. Entonces es como... la vida está buena, pero uno tiene que darse la pega de pensarlo un poquito más y hacer el trabajo.
Sí, esta iniciativa parlamentaria, han dicho quienes la han presentado, está inspirada en experiencia internacional de 32 países. Por ejemplo, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Brasil, India, China, Sudáfrica. En Asia se aplica en Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong. ¿Por qué Chile no podría? ¿Por qué ellos sí, nosotros no?
Yo no voy a opinar, que no podemos opinar. Hay experiencia, yo no conozco. O sea, yo tengo que decir, no conozco. Y nos saco un listado. Y si fuera una casta tan sencilla, sería algo que estaríamos discutiendo hace años. Como obvio, ¿no? Hacer con una cosa. Todos los expertos tributarios estarían diciendo, oye, aquí tenemos una bala plata. Entonces, pero veamos qué países lo usan, porque es lo que ha pasado en la discusión del impuesto al patrimonio de tantos países. Los países lo abandonan. Es bastante más complejo de lo que una cosa simplona puede ser.
Cecilia.
Sí, no, muy de acuerdo con lo que señala José. De hecho, recojo el último punto del efecto que esto tiene en los fondos de pensiones. Y al final el tema de fondo es que pareciera que los parlamentarios no aprendieron mucho la lección de lo importante que es el mercado de capitales para los ciudadanos comunes y corrientes. Ya le generamos al mercado de capitales un daño enorme con el retiro de 50.000 millones de dólares. Cuando partió el primer retiro, a mí me tocó ir a exponer a la comisión y uno de los temas que uno planteaba era este: vamos a dañar al mercado de capitales. Y la verdad que para los parlamentarios parecía que eso no valía nada, porque de alguna manera pensaban que el mercado de capitales eran un grupo de señores bien gordos y con portfolios bien grandes. Y no, el mercado de capitales está súper vinculado al desarrollo de los países. Yo escuché además de un impuesto, a lo mejor esto lo leí mal, pero salía esa cifra en la nota de prensa que yo vi, de 0,3%. Y cuando uno hace una inversión en el corto plazo, un 0,3% puede llegar a ser hasta el 100% del retorno. Entonces, ¿quién va a hacer esa transacción? El punto que señalaba José, simplemente no se hacen las transacciones. Y este tema de que los flujos de capitales, las inversiones, fluyan dentro del mercado es lo que va generando las oportunidades. Así que a mí me parece que es una idea mala en términos de recaudar la cantidad de recursos que se requieren. Y yo insisto con el tema de que se está creando en Chile y esto en todo el mundo, está creciendo fuertemente la economía digital y mucha de esa economía es informal. Esto no es sectores vulnerables y hay que hacer que paguen impuestos. Eso es un tema de justicia tributaria. Hay que hacer que toda esta economía digital que está surgiendo fuertemente se formalice. Y no solo impuestos, cotizaciones y todo lo que uh-huh. corresponde a la economía formal. Yo creo que este tema es bien preocupante y no está en la reforma tributaria. Yo por ahí creo que hay espacio para avanzar.
Bueno, vamos a seguir con este tema. Por supuesto, las próximas semanas la reforma tributaria siempre lleva su tiempo, y ni hablemos de la reforma de pensiones. Para la próxima entonces, Álvaro García, José Gregorio, Cecilia Cifuentes, Andrés Palma, muchísimas gracias, que estén bien.
Muchas gracias.
Mucho gusto.
Buenos
días.
Chao.
Cecilia,
chao.
Un gusto haber estado aquí.